Las instituciones públicas deben potenciar y canalizar la voluntad de cooperación de la ciudadanía. Por ello, trabajan para apoyar a las estructuras de cooperación, fomentan procesos de coordinación entre áreas, colaboran con instituciones homólogas en países en desarrollo y contribuyen a un nuevo contrato de social global por el desarrollo sostenible y equitativo, marcado por la Agenda 2030, donde nadie quede atrás. Para hablarnos sobre cómo afrontan todos estos retos desde el Ayuntamiento de Elche, tenemos con nosotros a Josué Cerdán Collado, técnico de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo. Muy buenas, José.
Hola, muy buenas. Josué.
Bueno, para comenzar, ¿en qué consiste el trabajo, el día a día de un técnico del área de cooperación?
A ver, nosotros somos dos técnicos en el área de cooperación. Tano González lleva el tema de subvenciones, convenios. Tenemos muchos ámbitos en que trabajamos en ese lado. Y luego yo llevo lo que es la zona en el ámbito de educación para el desarrollo y...
Sí, vuestra actividad gira en torno a tres ejes estratégicos, sí. La sensibilización, la educación para el desarrollo y los proyectos de cooperación. ¿Qué sí. acciones realizáis enfocadas a estos ejes?
A ver, son tres máximas que nosotros ponemos en práctica en la concejalía. La primera, la sensibilización, es que todos los ilicitanos deben de conocer la realidad de nuestro mundo, ¿no? Y en este mundo globalizado tenemos que poner los puntos sobre las i. Entonces, la sensibilización es lo principal. Luego, la segunda máxima, cuando ya las personas están sensibilizadas, necesitan estar capacitadas. Entonces, la educación para el desarrollo sirve para eso, para capacitarles para luego la tercera máxima, que es ponerse en funcionamiento, que son los proyectos. Entonces, en ese hilo son donde vamos a trabajar en la concejalía.
Bueno, ¿y qué tipo de acciones concretas lleváis a cabo para fomentar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global?
A ver, dentro de la concejalía hacemos, por un lado, convocatorias de subvenciones de proyectos donde vamos a ir desarrollando una línea de ayudas económicas para proyectos en países del sur. Actualmente, este año, hemos tenido una convocatoria con 150.000 euros, donde más de 10 proyectos se han llevado a cabo en muchísimas partes del mundo, India, Sudamérica, Etiopía. Es muy interesante ver todos esos proyectos. Y luego tenemos proyectos de educación que vamos trabajando aquí en Elche, sobre todo en centros educativos, que también tiene otra convocatoria de subvenciones. Además, nosotros vamos haciendo proyectos propios. Por ejemplo, en junio trajimos una exposición, Cuando todo se derrumba, de Ana Sorinchak, que nos plasma muy gráficamente lo que pasa después de una crisis humanitaria. Entonces, entre todo eso, vamos a crear esa sensibilización que necesita la ciudadanía ilicitana.
Sí, también desde la concejalía gestionáis el Consejo Local de Cooperación al Desarrollo. ¿En qué consiste este consejo?
A ver, el Consejo Local de Cooperación al Desarrollo lo que intenta es unificar todas las entidades e instituciones que trabajan en la cooperación al desarrollo, y lo que queremos es tener un punto, un lugar donde podemos llegar a acuerdos para continuar en la vía que hemos marcado dentro del mismo consejo, que hemos puesto algunas metas, y pues para conseguir esas metas pues están esas sesiones que ahora hace poco tuvimos la última sesión del consejo.
Hemos visto y nos ha parecido muy curioso que participáis en un proyecto de Fons Valencià per la Solidaritat que se llama Especialista Municipal Voluntari, Especialista Municipal Voluntari Voluntària donde empleados municipales o habitantes del municipio pueden participar en tareas técnicas de cooperación. ¿Puedes comentarnos un poco este proyecto?
Sí. El Ayuntamiento de Elche forma parte de una entidad, Fons Valencià per a la Solidaritat, y esa entidad lo que hace es crear un fondo para realizar proyectos con organizaciones que están en los países del sur. Es lo que nosotros llamamos contrapartes. Entonces, que una de las necesidades que tienen las contrapartes es una asistencia técnica. Entonces, los ayuntamientos que participamos en ese fondo valenciano, lo que hacemos es aportamos personal capacitado para hacer esa asistencia técnica. Se proponen unas plazas, se ve la idoneidad de cada uno de los candidatos y se eligen esos candidatos. En este año, Raquel Campello ha sido nuestra trabajadora municipal que ha ido a Ecuador para trabajar en poner en marcha lo que aquí en Elche tenemos como MAC, pues ponerlo en marcha allí en Ecuador, en un municipio pequeño que ha solicitado poner en marcha ese servicio comunitario.
Pues Josué Cerdán, técnico de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, un placer compartir contigo este ratito.
Igualmente.
Estás escuchando Global UMH con Luis Sempere y Sergio Murillo.
En un mundo globalizado, trabajar en red con tus homólogos puede suponer un paso decisivo. El todo, muchas veces, puede ser más que la suma de las partes, por lo que el trabajo conjunto entre entidades puede ayudar a mejorar la participación cooperativa y a avanzar en el cambio hacia la justicia global.
Para ello existen organizaciones como la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, que se constituyó en 1992 con el objetivo de sumar capacidades y esfuerzos entre las organizaciones que la conforman, representando y promoviendo la colectividad y el esfuerzo conjunto para erradicar la pobreza y la desigualdad.
Para hablarnos sobre ello, tenemos con nosotros a Miguel León, representante de la Coordinadora Valenciana de ONGDs. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días, chicos. Muchas gracias.
La Coordinadora Valenciana de ONGDs en su totalidad agrupa a 101 entidades, ¿no? Y casi medio centenar en el ámbito local de Elche. Una muestra de que la unión hace la fuerza. ¿Es esta vuestra filosofía?
Sí, exactamente esa es nuestra filosofía, nuestra forma de trabajo, ¿no? La Coordinadora Valenciana surge justo de eso, ¿no? De esa necesidad de unión, de esa necesidad de avanzar en conjunto y de poner de manifiesto pues esa lucha que nosotros tenemos en cuestión de derechos humanos. Como habíais comentado, nosotros nos dividimos a través de uniones territoriales. Tenemos unión territorial en Castellón, también en Alicante, y la coordinadora que tiene su sede allí en Valencia. Luego nosotros estamos aquí a nivel técnico contratado gracias a un convenio que promueve el Ayuntamiento de Elche, de fortalecimiento de entidades, en el que intentamos, pues eso, pues igual que trabajamos en otros territorios, trabajar en coordinación y cooperación con todas las entidades locales para fortalecer y dar la visibilidad que nuestro trabajo merece, ¿no? Que es esa lucha por la defensa de los derechos humanos y, además de ello, pues el, digamos, minimizar esfuerzos y al mismo tiempo hacer unas políticas de cooperación que sean dignas y que sean útiles, ¿no? Uno de los trabajos que nosotros, por ejemplo, llevamos a cabo son esas líneas rojas, ¿no? Esas políticas de cooperación que las trabajamos entre nosotros, pues una imagen digna de las personas con las que trabajamos, ¿no? Ese código ético que todos y todas necesitamos.
Sí, ya nos has explicado más o menos lo que es una coordinadora de ONGDs, cómo os estructuráis. ¿Cuál es vuestro trabajo, digamos, diario, el día a día en la coordinadora?
Pues al final, realmente nosotros trabajamos a nivel de comisiones, que cada una va con un ritmo totalmente distinto, ¿no? También lo comentaba Josué, nosotros al final llevamos una línea de trabajo bastante similar. En primer lugar, el poner en valor lo que son la línea de cooperación internacional, ¿no? Esa necesidad que existe de intentar reducir las desigualdades con otros países, ¿no? Desigualdades que muchas veces desde aquí, desde España, parece que sea que tenemos que ayudar a los otros, pero más allá de esa visión, al final es una cuestión de justicia, ¿no? Es una cuestión de compensar y de intentar llegar juntos a una igualdad, ¿no? En reducir esas desigualdades asumiendo, digamos, nuestras responsabilidades, ¿no? Algo que también me ha gustado mucho es escuchar a las compañeras anteriormente, porque esas responsabilidades muchas veces van a través de nuestro consumo, de nuestro comercio, y por eso nosotros dentro de la coordinadora pues tenemos también esas comisiones de educación para la ciudadanía, también la comisión de comercio justo y responsable, y también otra que a mí me parece muy relevante y que cada día pues está, digamos, llegando a su fin, que es también la del caso Blasco, ¿no? Ese caso de corrupción que nos alertó a todos y nos hizo darnos cuenta de que hace falta también fiscalizar y luchar contra la corrupción que hubo en ese momento. Y hay una comisión exactamente para eso, para exigir que hayan políticas honradas y eficientes.
Uno de los servicios que dais desde la coordinadora es asesorar, desde el punto de vista jurídico y técnico a otras entidades. Cuéntanos un poquito más sobre este servicio.
Pues como vosotros decís, nosotros ofrecemos un servicio de asesoramiento, sobre todo con las dudas que puedan haber después de las distintas resoluciones, el cómo tramitar, por ejemplo, una reclamación o qué pasos a seguir cuando las entidades, por ejemplo, se encuentran en situaciones que les escapa de sus conocimientos. Para ello nosotros, desde la Secretaría Técnica, tenemos personal que está totalmente cualificado, que se conoce la ley de subvenciones de PEAPA, como aquel que dice, intentamos un poquito, pues eso, pues, que darles ese asesoramiento y ese acompañamiento para que puedan resolver sus problemas con las distintas administraciones o las distintas entidades que con las que tienen ese conflicto. Al final, pensamos que lo más importante es eso, ¿no? Intentar mediar, intentar solucionar las cosas de la forma más, digamos, digna y pacífica posible e intentar, pues eso, pues que nuestras entidades puedan desarrollar sus proyectos tanto a nivel internacional como a nivel local, que como os decía, es algo esencial. Además de ese asesoramiento jurídico que está, digamos, a disposición de cualquier entidad que lo precise, también intentamos adelantarnos a este tipo de situaciones a través de la formación, ¿no? La formación pensamos que es de las cosas más importantes. Por lo tanto, desde la coordinadora, digamos, de forma continuada durante todo el año, vamos sacando distintas convocatorias de cursos y de formaciones para que las entidades estén preparadas para poder asumir el día a día y las exigencias que nos vienen dadas.
Sí, además desde la coordinadora no solo os encargáis de organizar acciones en red entre entidades, también lleváis a cabo vuestras propias propuestas con estas comisiones que nos has hablado antes. ¿Qué tipo de proyectos lleváis a cabo?
Sí, bueno, ahí por ejemplo matizar que nosotros, por ejemplo, todo lo que hacemos es trabajo en red, ¿vale? Nosotros como coordinadora al final no acabamos de ser representantes de nadie, sino que intentamos ser ese nexo de unión y respetar, pues obviamente, lo que las entidades socias nos indican. Por lo tanto, a través de las distintas comisiones que antes nombrábamos, pues se van tomando todas las decisiones que llevamos a cabo y de ahí sí que surgen, pues eso, pues campañas que nos parecen fundamentales, como la campaña de Pobreza Cero, que es la más reconocida por parte de la Coordinadora Valenciana, que es una campaña en la que intentamos, sobre todo, dar visibilidad y sensibilizar sobre la pobreza en el mundo, ¿no? Esa pobreza que nos afecta tanto en nuestras ciudades, aquí en el norte, como la pobreza que está en el sur, que aparte, como es evidente, es una pobreza mucho más extrema y que tiene consecuencias mucho más perjudiciales para el desarrollo de las personas y las comunidades. Entonces, inicialmente, esa es la campaña, como el que dice Estrella. Luego, por otra parte, pues obviamente está la campaña de comercio justo, que en muchas de las ciudades, y esperamos que pronto en Elche podamos empezar a moverla y hacer ruido, donde se reivindica pues eso, pues el comercio justo y el comercio responsable, intentando hacer que la población se dé cuenta de que consumir de otra forma es posible y que dependiendo de la forma de consumo que elijamos, pues vamos a potenciar unos valores u otros. Hay veces que nos gastamos un dineral en unos deportivos a causa de su marca y yo, por ejemplo, valoro que al final la marca más importante es la marca que respeta los derechos humanos, que el café de mayor calidad es el café que, además de estar muy rico, es justo con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que lo llevan a cabo, ¿no? Hay un montón de entidades y cada día se van sumando más que van construyendo y creando sus tiendas de comercio justo, de productos cercanos, que además de facilitar y mejorar lo que son los derechos humanos de las personas, también estamos acabando con lo que es ese comercio, digamos, desproporcionado que cuesta recursos naturales. Y aparte de ello, pues nada, pues nuestra campaña estrella de sensibilización, que es la Operación Rubik, que en este caso lo que estamos haciendo es generar un manual para que las personas que se dedican a la que es la educación tengan acceso a distintos tipos de materiales de sensibilización y de educación para la ciudadanía para que puedan, pues eso, pues trasladarlos a su alumnado, a sus comunidades y que podamos construir, pues eso, pues una ciudadanía más sensibilizada.
Miguel, otra de vuestras campañas que me llama mucho la atención es la de cooperar mejor, que con la ayuda de una serie de divertidos vídeos vemos cómo hay personas que queriendo ayudar muchas veces no obtienen los resultados esperados o incluso llegan a empeorar la situación. ¿Seguís encontrando personas en esa situación? ¿Gente que quiere ayudar pero no sabe cómo hacerlo?
Eso es una reflexión que siempre tenemos que plantearles al voluntariado, ¿no? Lo primero, cuando una persona se acerca a ser voluntaria o voluntario, es darle la enhorabuena, ¿no? O sea, el que cualquier persona quiera realizar un cambio en su persona y en su forma de vivir es algo extraordinario y es para darle la enhorabuena, ¿no? El segundo paso es encontrar una entidad que comparta tus valores y con la que realmente te sientas a gusto, ¿no? Es que lleve esa misión tuya. Y sin embargo, ya el tercer paso y último es trabajarse uno mismo. Muchos de los inicios del voluntariado suelen ser sobre todo por unas cuestiones de ego muy equivocadas, ¿no? Esta situación de, no, yo quiero ayudar. Muchas veces la mejor forma de ayudar no es yéndose a terreno e implantar lo que para mí está bien, ¿no? Muchas veces la mejor forma de ayudar es sentarse, observar, juzgar la realidad con datos y experiencias objetivas y a través de ahí realizar un análisis, formarse y empezar a actuar. Muchas veces llegamos a puntos en los que hacemos mucho daño, ¿no? Llegamos al sur a cambiar el mundo y en lugar de sentarnos a hablar con las comunidades a ver qué es lo que necesitan, nos ponemos a trabajar. Ellos tienen manos, ellos tienen piernas, ellos lo que necesitan es una justicia y una visión en la que podamos cooperar, no ponernos a hacer el trabajo de nadie y no empezar a pensar nosotros lo que necesitan ellos. Esto es como si yo voy a casa de mi vecino y le cambio las cosas de sitio, porque para mí el orden es otro. Aquí al final lo más importante es eso, es formarse y aprender antes de empezar a emprender actividades que posiblemente hagan mucho daño. Eso lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar siempre porque al final no llegamos a toda la ciudadanía y cuando una persona toma el paso de ser voluntario no está preparado. Por eso sí que es necesario esa campaña de cooperar mejor para que la gente se sienta identificada y diga, oye, esta es mi oportunidad de cambiar y cooperar de una forma pues mucho mejor y que realmente sea efectiva, ayude y no dañe a los demás.
Bueno, Miguel, y cuéntanos cuál es un poquito la situación actual y las perspectivas de futuro para las ONG de españolas y si piensas que goza de buena salud la cooperación y el voluntariado en la Comunidad Valenciana.
Pues actualmente en la Comunidad Valenciana gozamos, yo creo que de un momento histórico de muy buena salud. Estamos en un momento en el que realmente a nivel político e institucional está todo en muy buen estado. Venimos, como ya os digo, venimos de una situación totalmente horrible de caso Blasco, en el que se dio un muy mal crédito al trabajazo que hacen un montón de entidades con un montón de transparencia y poquito a poco hemos ido avanzando y mejorando a nivel de presupuestos, a nivel de discursos y seguimos trabajando en ello. Estamos bastante lejos todavía de alcanzar nuestro objetivo, que desde el 2005, ¿vale?, se marcó como objetivo el 0,7% del Producto Interior Bruto destinado a cooperación, que es algo de lo que estamos todavía muy lejos, pero sin embargo es de coger y dar la enhorabuena a las administraciones que hoy en día están luchando por la cooperación, que son muchas, y decirles que ese es el camino a seguir, que al final es un camino en el que nosotros y nosotras estamos poniendo en valor de que este mundo global, que cada día es más cercano, más global para todos y para todas, tenemos todos los mismos derechos que están en la Declaración de Derechos Humanos, que aprovecho este momento para decir lo que fue el pasado día 10 y que aquí en Elche, por ejemplo, la Concejalía de Cooperación organiza el día 16 una gala. Pero ¿qué es eso? Es ese momento de coger y decir que es el momento de seguir luchando y que la cooperación al final no es más que el compartir y el mejorar a que esas personas que están en otro lugar del mundo tengan los mismos derechos que nosotros y nosotras. Derecho a una educación, derecho a una seguridad que les permita tener una salud y una calidad de vida adecuada. Y ya os digo, es un momento de dar la enhorabuena, pero también pedir que no nos durmamos en los laureles, que hay que alcanzar ese 0,7%.
Miguel, para terminar, de voluntario a potenciales voluntarios, como le hemos preguntado a todos los que han pasado por esta mesa, un mensaje para quien se está pensando.
Yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Cuando te sale esa chispita de querer ser voluntario, yo creo que hay que armarse de dos cuestiones. La primera es de valor, porque hay que dar el paso, porque las como ya os digo, las manos y también la cabeza son muy importantes. Nos encontramos en un momento en que las entidades tienen muy poquito voluntariado y cualquier cosa les van a venir muy bien. Y en segundo lugar, de mucha paciencia. El voluntariado en cooperación internacional es un voluntariado que va despacio y que necesita de un compromiso personal. En ese caso, decirle que adelante, que analice bien cuáles son sus causas de ser voluntario y que se quede con ese sentimiento para hacer que su trabajo merezca la pena.
Pues bien, Miguel León, representante de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escoltant Global UMH amb Luis Sempere i Sergio Murillo.
A lo largo de este programa especial enfocado a la persona voluntaria, por esta mesa han pasado personas que trabajan en diferentes proyectos y organizaciones enfocadas al voluntariado. Pero para terminar, hemos querido reunir en una mesa a diferentes voluntarios, aquellos que se encargan de llevar a cabo las acciones solidarias movidos únicamente por sus ideas de hacer para todos y todas un mundo más justo, solidario e igualitario. Para ello hemos reunido en esta mesa y voy a saludar uno por uno y quiero que, porque somos muchos, quiero que cuando os voy a saludar y me expliquéis de qué entidad venís, me expliquéis en qué consiste la entidad y en qué consiste vuestro voluntariado en ella, ¿vale? Y comienzo por aquí, por mi ladito, con María Andreu, que viene de Visión Solidaria. Cuéntanos.
Sí, como dices, mi nombre es María Andreu, actualmente soy la presidenta. Visión Solidaria nace en el 2016 ante la inquietud, bueno, el conocimiento de unas necesidades en dos líneas principalmente. En Haití, en unos campamentos que se hacen en base a unos centros educativos y luego el conocimiento que tuvimos por una experiencia anterior en el país es Guinea-Bissau, pero intentamos trabajar en lo que es el archipiélago. El archipiélago está a 4 horas de viaje del, de la, península o la capital, y empezamos con tema sanitario propiamente.
Continuamos con Laura Hoyos, que nos mueve aquí en este programa, que viene de Solidaridad Internacional del País Valencia.
Correcto. Buenos días a todas. Sí, Laura Hoyos, de Solidaridad Internacional País Valencia. Bueno, Soli, como le decimos cariñosamente, está ubicado en Alicante. Y bueno, yo allí soy voluntaria, pues un poco de todo, ¿no? Porque antes decían las personas que se han sentado aquí que es un poco lo que te mueve, ¿no? Entonces yo en Soli estoy en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres, que son de los diferentes cursos que hace Soli para personas migrantes con experiencias migratorias, donde se les informa, ¿no?, de los derechos humanos, los derechos que tienen aquí en la población de acogida. También se habla, ¿no?, de líneas transversales como la igualdad de género, etcétera. Y bueno, y también en otras áreas que maneja Soli, ¿no?, como es movilizarte, derechos humanos a la deriva, ¿no?, que hay un juego de los derechos humanos, que es de las experiencias que han vivido las personas llegadas en embarcaciones precarias, ¿no? Entonces se hace un juego como un pequeño escape room. También está siembra. Entonces, pues bueno, me muevo un poco en ese ámbito de hacer un poco en Soli.
Gracias. Y continuamos con Laura Martín, que viene de Oxfam Intermón.
Sí, vengo de Oxfam Intermón, en Elche, que es la sede que tenemos de la ONG, que es una ONG internacional, Oxfam, es nuestro paraguas. Y estamos aquí en Elche, en Blasco Ibáñez 35. Tenemos nuestra tienda de segunda oportunidad, de comercio justo. Trabajamos todo el tema de comercio justo que estaba hablando antes Miguel León. Y somos estamos abanderando esa causa como casi lo más importante que tenemos. También trabajamos en ayuda humanitaria, cooperación internacional, con todo lo que vendemos ahí en la tienda va para esos proyectos. Y mi trabajo al voluntariado en Oxfam Intermón en Elche es redes sociales, comunicación y también apoyo en tienda, como tantas compañeras que están ahí atendiendo a todos los clientes cada día.
Continuamos con Alejandro Ramón, que viene de Cruz Roja Elche.
Buenas, sí, soy Alejandro, vengo de Cruz Roja, que bueno, al final Cruz Roja como institución internacional tiene muchos ámbitos de actuación, como pueden ser enfocado a mujer, violencia de género, personas en situación de vulnerabilidad, pero bueno, concretamente yo vengo de Cruz Roja Juventud, que se centra más bien en menores y, por ejemplo, hay distintos programas como pueden ser promoción al éxito escolar, que nos encargamos un poco de estar con niños, ayudarles en actividades, o sea, en asignaturas o en la escuela si tienen dificultades en algunas asignaturas, hacemos talleres con ellos, les proporcionamos también una comida diaria como es la merienda y otro tipo de actuaciones también con niños y no solo, y también con adultos.
Y ya al final de la mesa, otra persona que tampoco es nueva en Global UMH, también ha estado alguna vez con nosotros, que es Gara Pulido, de Entre Pobles. Bienvenida.
Hola, pues gracias. Sí, yo vengo de Entre Pobles, que es una organización que trabaja en la equidad y la justicia social y ambiental. Bueno, desde muchos puntos. Tenemos aquí en Elche nuestra sede, que es La Camperola, que es una tienda que tiene productos de comercio justo y de proximidad también, de vegetales, de frutas y de otro tipo de cosas que se cultivan aquí en la provincia. También tenemos productos de otros sitios, ¿no? Es una entidad que, aparte de eso, también trabaja de pueblo a pueblo, o sea, hace cooperación internacional, trabaja con mujeres defensoras de derechos humanos, por la justicia ambiental, el extractivismo. Hace poco, de hecho, también salió un documental que no sé si les suena, 50 grados, que se estuvo reproduciendo tanto en San Vicente, en Elche, en Alicante, sobre el cambio climático. Y entre otras muchas cosas, lo que yo hago pues es dar apoyo en las actividades que se necesiten, porque realmente en Entre Pueblos, más que voluntariado, lo que hacemos es activismo. Es decir, nosotros estamos como súper conectados entre nosotros y somos una gran familia.
Muy bien, ya conocemos las entidades en las que participáis y ahora lo que nos gustaría es que interactuéis un poco entre vosotros, ¿no? Que evitemos un poco esto de los turnos de palabra y escucharos a todos para haceros preguntas un poco más desde el punto de vista personal vuestro. En primer lugar, Y comenzamos con María, si quieres. ¿Qué te impulsó a realizar voluntariado?
Pues cuando estaba pensando en esta entrevista, me he ido hace muchos años, en el 96, por una adopción internacional en un país que, bueno, era Colombia. Conocí una realidad que para mí era muy lejana. Siempre había tenido en casa, mi padre era una persona que había viajado y contaba cosas que a mí me extrañaban que pasaran en otros países. Pero cuando viajé a Colombia, y un país que en ese momento tenía una grave crisis alimenticia y nutricional, fue como aterrizar en un mundo nuevo. Eso para mí fue algo importante, fue un cambio. A raíz de ese viaje, pues quien tramitó esa adopción pues nos pidió, porque entonces Colombia pasó un crack importante económico, nos pidió ayuda y empezamos un grupo de personas a lo que creíamos que era lo más importante, que eran unos apadrinamientos directos, y de ahí empecé. Pero bueno, en el fondo creo que lo que a mí me movió fue la educación de mi padre, que siempre me ha hecho mirar más allá, para mí.
Continúa quien queráis.
Pues a mí me movió el voluntariado directo en Oxfam Intermón, gracias a una amiga que estaba allí un día que hacíamos degustaciones de infusiones, de comercio justo y de café, y me animó a hacerme voluntaria. Fue la verdad que uno de los mejores consejos que me pudo dar, porque siempre digo que lo más importante que tenemos es el tiempo, lo que no vamos a recuperar, y qué mejor que invertirlo, ¿no?, en estas causas, en todas. Estoy escuchando a todas las compañeras y me entra la emoción. Pero también es verdad que, echando un poco la vista atrás, cuando yo vengo de Argentina y estaba de catequista en una capilla muy pequeña, y allí teníamos un comedor que iban los niños, y creo que ese fue mi primer contacto con el voluntariado, pero para mí era como un juego porque tenían poco menos años que yo, pero estábamos ahí colaborando de una forma muy bonita y muy altruista, y no sabía que eso era voluntariado. Luego con el tiempo lo he descubierto.
La verdad es que yo conocí Entre Pueblos a raíz del máster de cooperación que hice, pero y es una entidad con la que me siento súper identificada, tanto en valores como en todo lo que hacen. Sin embargo, creo que realmente, echando la vista atrás, he hecho muchas cosas de voluntariado que no sabía que eran voluntariado. Eran cosas que ya a mí me hacían sentir bien, y veía que a las demás personas les hacía sentir bien, y me emociona. Recuerdo que en el instituto había un coro que no era de la clase de música, era opcional, perdías tus recreos, tu tiempo, como hablaba Laura, perdías tus recreos del instituto para ir al coro, y éramos un grupo de gente que nos dedicábamos a practicar durante meses para ir a acompañar a los niños de, por ejemplo, el hospital infantil de oncología. Cantábamos con ellos, les hacíamos pasar un buen rato, íbamos a centros ocupacionales, a residencias, y al final el ratito que estábamos con esas personas, que a nosotros nos había costado meses de trabajo, se recompensaba en verles las caras y en ver que por un momento pues les hiciste sentir bien. Yo creo que esa es la esencia del voluntariado, ¿no? Algo que tú, en lo que tú crees, que te hace sentir bien a ti, que encima hace sentir bien a todos los demás.
Laura.
Pues mira, era muy curioso oír a María, porque bueno, yo soy colombiana, ¿no? Entonces es como, es la historia, ¿no?, de mi país. Mi madre es lideresa, defensora de derechos humanos, y de cierta manera, pues ella desde muy pequeña me inculcó, ¿no?, todo el tema social, todo el tema de la transformación, todo el tema de que no hay todo ni blanco ni negro, hay matices, no... como luchar, ¿no?, por, oye, hay unas desigualdades, y porque tú seas mujer o seas de donde seas, no nos tienen que tener un trato diferencial, ¿no? Entonces era como que eso lo tengo desde muy pequeña. He pasado por diferentes organizaciones en el ámbito social, y luego cuando llego a Soli, lo que me enamoró realmente de Soli es la vivencia que tienen con las personas, ¿vale? Porque hay muchas ONGs que, o bueno, organizaciones en general, que hablan, ¿no?, de asistencialismo, y realmente voy como muy en contra de eso. Soli lo que hace es una intervención persona a persona, donde busca realmente ese cambio, esa transformación social, donde lucha, ¿no?, por pensar globalmente, pero trabajar localmente. Entonces busca que las personas que, digamos, hablo en el ámbito de las personas con experiencia migratoria, sea un cara a cara, sea un no pasa nada, que ya vemos muchas personas que han pasado por tu misma situación, oye, que vamos a mirar a qué se puede hacer, ¿no? Ya no solo asistencial, sino realmente una transformación social.
Terminamos, Alejandro.
Bueno, y en mi caso, yo sí que es verdad que sí que conocía lo que es la ONG Cruz Roja, nunca había trabajado, o sea, participado en voluntariado en ninguna actividad, pero bueno, el año pasado, o sea, yo ahora tengo 19 años, el año pasado vine a vivir a Elche con 17, me independicé porque he venido a estudiar aquí y ya como tomé las riendas de mi vida y dije, quiero hacer algo que aporte a la sociedad, quiero sentirme un poco realizado. Y pensé en que el voluntariado era una buena opción y la verdad que me encanta haberme introducido en Cruz Roja porque las actividades que hacemos y no solo lo que es el día a día con la promoción del éxito escolar, que es el caso en el que yo estoy, pero otro tipo de actividades como de sensibilización, como el Día de la Mujer o otro tipo de actividades, son realmente te llenan y te nutren sobre todo lo que es el corazón.
¿Y cómo afecta, Alejandro? Te pregunto a ti, luego el resto podréis decir. ¿Cómo afecta? Te pregunto porque eres el más joven y me llama un poco la atención. ¿Cómo afecta a un chico de 19 años realizar voluntariado?
A ver,
es una pregunta un poquito abierta.
Claro,
pero
claro. O sea, al final dices, joder, tengo 19 años y poder estar ayudando a personas, en mi caso niños, y es que de verdad, o sea, es súper emocionante porque dices, al final, ya más allá de la edad, al final yo como persona no soy nadie, soy una persona más, no, conmigo mismo no puedo cambiar el mundo, pero al pertenecer a una asociación, una ONG y tener un equipo de voluntarios que trabajáis todos por una misma causa, que al final es ayudar a las personas, entonces sí, te reconforta muchísimo y tener 19 años y decir, ay, estoy haciendo esto, la verdad que me encanta. Ya veré si algún día encuentro trabajo, pero por lo menos lo que es voluntariado, digo, oye, he hecho algo con mi vida.
Bueno, para las demás también, la pregunta es la misma, no cómo afecta la vida de un chico de 19 años, sino cómo se afecta a vuestra vida, quien quiera recogerlo, el voluntariado.
Pues, voy yo.
Adelante.
Afecta para bien, no sé, sientes que perteneces, lo que contaba él, que perteneces a algo que está cambiando vidas y te reconforta. Es verdad que muchas veces le he dado vueltas a la cabeza que cómo podía ser, que me indignaba mucho lo que estaba viendo, diferentes circunstancias en todos los días, y pensaba cómo podía colaborar y creo que unir fuerzas es realmente lo útil. Y entonces, y afecta a mi vida porque voy comentándoselo a todo el mundo. ya saben que hay cosas que me van a contar a mí que a lo mejor me van a hacer enfadar y que le voy a contestar, que no voy a pasar de esos temas. Y luego lo bonito de estar dentro de una familia como es en el caso nuestro, Oxfam Interbon en Elche, que es tan grande la ONG, pero en Elche somos 25 personas y es eso lo más bonito. Es bonito todo en el voluntariado, pero eso es especial.
Bueno, la otra, Laura, que la he visto...
Vale, sí, a ver, coincidía mucho con aquí con mi tocaya, ¿no? Porque es verdad, yo tengo compañeras que a lo mejor no son de mi mismo ámbito social o algo, y cada vez que una va hablando, ¿no?, de voluntariado, uh-huh, de Sol y de lo que hace, es como esta secta, ¿no? Es como, ¿no? Somos muy... Pero secta en el sentido de eso, ¿no? De ya nuestra vida se convierte en eso finalmente, ¿no? En hablar ya no de derechos humanos, de igualdad de género, sino de una transformación, de esas otras realidades,
realidades, de lo que pasa en el mundo. Oye, que no tengo que pasar al otro lado del charco ni irme a otros continentes para saber que aquí a la mano tengo realidades sociales desiguales, ¿no? Que nos como que nos despiertan, en mi caso, es como eso, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Pues que ya voy teniendo un vocabulario de una transformación, de llevar más cuidado, de cuando coincido con personas migrantes de otro lado, no sé. Digamos, Soli es deliciosamente multicultural porque tienes personas de todo lo que es el área de Magreb, pero también de Latinoamérica, pero también de, entonces oír en una sesión muchos idiomas es como tan enriquecedor, o sea, eso afecta a nivel positivo, muy, muy enriquecedor. Entonces, no sé, también afecta en que, bueno, ya una no va en su diario a vivir, a hacerlo de la edad de una, por decirlo de alguna manera, sino que, oye, pues no, mira, prefiero irme a la entrevista o a la entrevista pasada o no sé qué. Ya esa es la vida de una.
¿Cara? Pues a ver cómo lo digo sin emocionarme, porque estaba escuchando a todas las compañeras. A todas las compañeras y a mí esto me emociona. El voluntariado es activismo. Entonces, para mí, ver a personas con realidades tan diferentes unidas en una misma causa, que son los derechos y la justicia social, me emociona, bueno, lo también. Pero está. Eso, ver en las manifestaciones a tanta gente junta, a tanta gente con realidades tan diferentes, con vidas tan diferentes, dedicándose a cosas totalmente distintas, que son capaces de organizarse e ir a una y cambiar las cosas, no sé, para mí eso es lo más enriquecedor de todo esto.
María, ¿quieres añadir algo?
Pues yo casi compartir lo que dicen, si acaso. Creo que en mi caso también ha sido un poco como egoísmo, ¿no? Egoísmo en el sentido de que yo lo hago para sentirme bien. Eso es lo que, y comparto por lo que decían anteriormente, yo lo hacía, yo no sabía que era voluntario. Ahora me cuesta adaptarme porque estuve mucho tiempo, luego lo dejé unos años, a los nuevos conceptos, ¿no? Y bueno, el voluntariado ya estaba cuando estaba hace tiempo, pero me cuesta ponerles el título o cómo, más bien en definirlo, pero bueno, esencialmente para mí me ha hecho sentirme bien y en muchas ocasiones muy mal, pero que me ha ayudado a crecer.
Claro, sobre esto también queríamos preguntaros, porque aunque, bueno, estamos en unas jornadas de promoción del voluntariado, esto también trae, o como todo en la vida, ¿no?, puede tener unas contraprestaciones, ¿no? Entonces, que hablamos mucho de los valores, ¿no?, y de los ideales que tenemos de cambiar el mundo a la hora de hacer voluntariado, pero ¿qué sacrificios tiene que tener una persona voluntaria?
Pues es que empieza.
Continúa, María. Sí,
yo
sí.
Ahora me estaba acordando de una anécdota. Yo tengo una hija que tiene ahora 28 años. Yo empecé en esto con Colombia y era una relación muy cercana por una serie de cosas. Y me ha venido esta anécdota que creo que describe mucho lo que voy a decir. Lo que significaba también. Tú te entregas ante estas realidades, o en mi caso, y lo he visto en otras personas, pero claro, hablo por mí, te entregas mucho. Y quiero contar esta anécdota. Entonces, mi hija era pequeña y a donde iba yo, pues y ya iba, pues estamos hablando 4 o 5 años. Y un día estaba con una amiga en el salón y salieron unos negritos, yo estaba por allí. Y le dice mi hija a su amiga, vamos a cambiar la tele porque si no mi madre ahora mismo viene y nos echa un discurso. Yo me quedé porque yo pensaba que mi hija no era permeable a esas cosas. Y ahí me di cuenta que también tenía que darle su espacio, porque ellos tienen que, porque me entregaba mucho. Y creo que una obligación, luego lo he aprendido, ¿vale? También una obligación es que las personas que somos voluntarias, y aquí creo que hay una cosa que hay que resaltar muchísimo, que tiene que haber un compromiso firme. Da igual que sean 10 minutos, da igual lo que sea. Pero para este compromiso tienes que estar bien, no te puedes estar implicando en todos estos problemas. Porque a mí me afectó en su momento, me afectó muchísimo. Mi hija era pequeña, entonces yo trataba con niños pequeños. Creo que también esto hace que tú te replantees muchas cosas. Aparte de que es maravilloso y bueno, ya lo han dicho los demás.
Bueno, no sé si alguien quiere recoger el testigo.
Sí,
Laura.
Mira, lo voy a recoger por mi propia vivencia personal, ¿no? Yo decía que yo toda esta herencia la tengo de mi madre, ¿no? Pero también hice ese reclamo como hija cuando yo la veía a ella. Era, que yo también estoy aquí, ¿no? Que los derechos humanos se defienden afuera y los míos, ¿qué? Claro, esto también en una época de adolescencia, de cuando una reclama más. Pero sí es verdad. Yo creo que hay una línea delgada, ¿no? De la entrega totalitaria a hacer voluntariado, a que esto es gratuito porque nos gusta, porque nos llena, como digo yo también, por amor al arte, ¿no? Pero sí hay que llevar como mucho cuidado, y ahí es donde ese sacrificio, esas cosas no tan buenas, de a veces saber parar a tiempo, porque a veces como que queremos hacer muchas cosas, nos llenamos, nos acumulamos, y sí, quiero transformar el mundo, y luego te das cuenta que sí, no estamos solas, que esa es una ventaja, pero que a veces luchar contra las propias políticas que existen, contra la falta de presupuesto que hay, contra mil cosas, por más de que tú quieras, no puedes. Entonces a veces hay que aprender a separar eso, porque si no, emocionalmente nos afecta muchísimo. O sea, yo también he tenido temporadas donde digo, hago un stop, porque si no voy a terminar yo mal. No, ya me he dado cuenta que todo el mundo no lo puedo transformar. Pero bueno, Laura, no pierdas tú como tu meta de que lo que está cercano, por lo menos sí. Pero es eso, es mucho.
Sí, tienes que, imagino que al final es un trabajo de situarte, saber dónde estás y darte cuenta de que no puedes con todo.
Con todo.
No sé si, Gara.
Sí, yo aprovecho esa intervención para. Decir, claro, también la importancia de estar en una entidad en la que te sientas cómoda, entonces, claro, y tener un equipo que también te diga, oye, vamos a cuidarnos, o sea, vamos a cuidarnos entre nosotras, vamos a parar, tú ahora mismo estás desbordada o tal, date cuenta, o sea, ves y descansa, vete y descansa, ya está, y mañana es otro día. Entonces, también es súper importante que en tu entidad tú te sientas cómoda, que tu equipo te conozca y se conozcan entre todos, para saber cuándo poner el stop, porque a veces tú misma, es lo que decía ella, no puedes, porque tienes tantas ganas de hacer cosas y de, venga, vamos a movernos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y te ciegas y no ves que te estás haciendo daño. Entonces, cuando tú no estás bien, tampoco puedes hacer nada, porque las cosas no salen bien. Y es súper importante eso, tener apoyos que te conozcan y que sepan decirte, oye, vamos a parar un poco.
El cuidarnos.
No sé si Alejandro o...
Pues... Que, a ver, sí es verdad que en alguna época de mi voluntariado en Oxfam, que ya llevo casi como no sé, 8 años o más o menos, hemos intentado, nos hemos venido arriba y hemos abarcado todos los proyectos, todo lo que nos salía, todos los mercadillos y galas y lo que hacía falta, todo lo que hiciera falta para poder recaudar fondos y sensibilizar. Y en un momento darme cuenta que ni tenía el tiempo para estudiar, ni para dedicarle a la familia, ni a mi pareja, porque me parecía que todo lo que por lo que estaba luchando era mucho más importante que las cosas de mi vida. Y luego me di cuenta que, bueno, me hicieron dar cuenta en mi casa, en mi pareja, que no podía ser así, porque tampoco iba a aguantar mucho tiempo a ese ritmo haciéndolo. Y entonces empezamos a coger los proyectos que realmente podíamos abarcar, a intentar hacer una reflexión de cuántas personas había disponibles para hacer cada cosa, y porque si no siempre estábamos 2 o 3 que siempre decíamos que podíamos a todo y luego terminabas agotado. Yo ahora mismo tengo una niña de 7 meses, las estoy escuchando a madre e hija aquí, las experiencias, y por un lado pienso que el ejemplo que le estoy dando es el que quiero darle, pero también no me quiero olvidar, me voy a grabar en la mente estas experiencias, porque tampoco quiero que sienta que como que está en un segundo o un tercer lugar, ¿no?
¿Y tú, Alejandro, qué tal? ¿Los exámenes y el voluntariado?
Bien, a ver, la uni es súper agobiado, pero bueno, siempre tengo un huequito para esto, porque la verdad que lo hago con gusto y es eso, al final, me refiero a que yo, aunque no he estado tanto tiempo en voluntariado como mis compañeras, pero sí que es verdad que algo fundamental en esto del voluntariado es la motivación y el compromiso, y al final somos gente con tantas ganas de hacer esto, porque esto no se puede hacer sin ganas, que al final a veces hasta nos pasamos de la raya y tenemos que saber controlarnos y decir, bueno, también tengo que cuidarme yo, ¿sabes? Pero bien, todo con gusto y motivación es lo principal, pero saber también.
Bueno, y ahora ya nos quedan 5 minutitos, llevamos aquí 20 minutos. Contándonos un poquito, también nos gustaría, es la pregunta recurrente que hemos tenido durante todo el programa, pero yo creo que viniendo de vosotras va a tener muchísimo más sentido. ¿Qué le diríais a alguien que está pensando en realizar voluntariado? Yo creo que la conversación en general sirve como mensaje, pero si pudieseis dedicaros, enfocaros a la persona que os está escuchando, ¿qué le diríais? No sé quién quiere empezar. María está...
Para mí es difícil porque, llevo muchos años, ¿no? Hubo un tiempo que lo dejé. Y además, también quiero decirlo porque cuando yo empecé, precisamente empecé en una época, y lo digo por Colombia, es que era muy complicado y creo que sigue siendo muy complicado con el tema de la cooperación. Yo no me di cuenta en ese momento, pero lo fue porque era el país que era y hoy en día sigue siéndolo. La cooperación no es entendida. No se entiende cuando las necesidades siempre se piensan que son locales y yo creo que son paralelas, como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría? Pues que da igual, que lo importante es que si ves que tu vecina no puede bajar a la calle pero necesita sal, eso es voluntariado. Antes era una red de vecindario, de familia. A ver, que voluntario es amplísimo y es mínimo. Yo siempre he dicho que si todas las personas hicieran una pequeña cosa y le pusieran el título, se darían cuenta de lo grande que es. Y eso traería más. No sé.
Pues sí, me gusta tu mensaje porque en un mundo cada vez más individualizado, el hacer pequeñas cosas por los demás no debería de ser un...
Es que, a ver, yo es que no quiero acaparar, pero por ejemplo con mi hija, yo claro, también recuerdo una cosa que pasó en el cole, era con una niña de aquí, entonces no había el problema tan grande que... A ver, había el problema, pero no estaba tan identificado como ahora. Yo se lo comenté a las demás mamás. Es que esto hay que hacerlo, tenemos que hacerlo nosotras. Eso también es voluntariado, que no te tienes que ir a ningún sitio. Es que está a tu lado. Y hoy en día, afortunadamente, después de 20 años, hay muchas más herramientas. Entonces yo le diría, quien tiera la mínima inquietud, hay mil y una cosas. Y nada es pequeño, al contrario. Todo es grande porque se va a multiplicar.
Gracias.
Vaya rollo, ¿eh?
No, María, pero es cierto, es lo que yo decía antes, o sea, es que no es necesario tener que pasar el charco, ir a Ruanda, ir a Senegal, ir a... que se trabaja, ¿no?, el tema de las ONG, sino dejarlo hacer, la cooperación, no dejarla hacer. Pero sí es verdad que para hacer voluntariado, para las personas que quieran hacer voluntariado, muchas de tus amistades, vecinas, personas cercanas, viven alguna situación... que permite, ¿no?, lo que decía ella, de ayudar a la persona mayor, a la compra o a sacar la basura, en el tema COVID, ¿no?, que todo esto fue como muy boom. Hoy por hoy, simplemente quiero decirle a todas las personas que quieran ser voluntarias o que se lo están planteando, que no lo duden, que cualquier ayuda siempre viene bien, eso sí, que es un compromiso, ¿no?, pero que no lo duden, no es que no sé hacer nada, o mucha gente se basa en que para ser voluntariado tenemos que ser del ámbito social, no es necesario. En ONGs como Soli se necesita mucha mano en el área administrativa, papeleos, ir a acomodar sillas en un acto, es una persona voluntaria y eso a nosotras nos hace un mundo, o sea, no se imaginan lo que es que alguien esté encargada de acomodar a las personas en un acto. Entonces, que todo eso es hacer voluntariado y que siempre viene bien. Miguel decía ahora, estamos identificando que en las ONGs faltan muchas personas voluntarias. Entonces, a quien nos escucha, que no lo dude, que si tiene la inquietud, que se acerque a cualquier ONG, que nos busque por redes sociales, hago ahí la publicidad, Solidaridad Internacional PV en Instagram, o sea que, ¿sabes?, que nos pueden buscar.
Ay, es que suscribo todo. Conforme voy escuchando ya no sé muy bien qué decir. Pero a las personas que estén pensando en hacer voluntariado, me gustaría decirles que busquen su ilusión, qué quieren hacer, que hay voluntariado de todo tipo. Nosotras somos aquí una pequeñita representación, pero hay voluntariado de todo tipo. Que realmente piensen si tienen ganas de comprometerse. Es un poco agotador para el resto de las personas que estamos en los grupos cuando alguien entra y sale y
compromiso.
Hace falta compromiso, eso es lo importante del voluntariado, me parece. Y bueno, y que donde vayan van a ser bien recibidos, que estamos muy necesitados, todas las ONGs, que necesitamos ganas, ilusión y compromiso de todos.
Sí, totalmente, o sea, es que voy a repetir lo de mis compañeras básicamente, porque es verdad que si queremos hacer voluntariado es una cosa obviamente que hay que tener ganas y compromiso, pero que no es algo que nos vaya a cambiar la vida por completo. O sea, emocionalmente sí que te la cambia porque estás ayudando, pero que, por ejemplo, excusas de ay, no puedo hacer voluntariado porque no tengo tiempo, no puedo hacer voluntariado porque no sirve para nada. Eso no es verdad. O sea, es que cualquier ayuda, por mínima que sea, tanto de tiempo como una facilidad, como es poner sillas, como ha dicho mi compañera, ayudan un montón porque no os podéis imaginar de la ayuda que hace falta la gente. Que necesita ayuda, o sea, es que cualquier mínima cosa que se pueda aportar, de verdad que ya se considera voluntariado y se agradece un montón. Y de verdad aconsejo a cualquier persona que esté escuchando esto a que pruebe a hacer voluntariado porque le va a gustar y posiblemente repita.
Bueno, yo recojo todo lo que han dicho mis compañeras. Sí que es verdad que animo a todas las personas que quieran hacer voluntariado a que primero, y lo más importante, es que busquen una entidad que vaya con sus valores, en la que se vayan a sentir cómodas y en la que se sientan identificadas, porque todo esto ayuda luego a que te comprometas, porque lo que las entidades necesitan, y lo han dicho mis compañeras muchas veces, es compromiso. Entonces, si tú vas a, como pollo sin cabeza y la primera que coges dices, venga, pues voy a hacer voluntariado aquí, ¿por qué? Porque sí, porque sí no, ¿por qué? Entonces, busca una entidad que te represente, con la que te sientas cómoda y en la que estés a gusto. Eso es lo más importante. Y el compromiso. Esas personas están confiando en ti. Por eso yo creo que es súper importante buscar eso. Lo más importante, el compromiso y una entidad en la que te sientas cómoda. Y sí que animo a la gente a que lo pruebe alguna vez en tiempos que tengan. No hace falta que le dediquen 20 horas a la semana, a lo mejor 10 minutos o ni siquiera, a lo mejor con ir a las reuniones y a lo mejor si esas personas necesitan una persona en una actividad concreta, un día concreto, como es un mercadillo, como es una actividad con niños, o para muchas veces nos vemos sujetando para carteles porque no tenemos para apoyos para los carteles, o sea, todo eso es súper importante y no requiere nada más que una cita, un día concreto y un compromiso en ese momento y ya está.
Pues de verdad que ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, Gara, Alejandro, Lauras y,
para nosotros
y María.
También.
Muchísimas gracias por
habernos
atendido.
Gracias a vosotros. Gracias a ustedes por abrir este espacio.
Un placer.
You are listening to Global UMH with Luis Sempere and Sergio Murillo.
Sergio, pues después de este...
Qué emoción, ¿no?
De este momentazo, llegamos al final de este programa especial a propósito del Día Internacional de la Persona Voluntaria desde el aula de la Plaza de Baix de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Para nosotros ha sido un placer enorme conducir este programa tan especial con tantas personas que han pasado por aquí. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será ya el año que viene.
Bueno, y recordad que mientras tanto la información sobre movilidad, internacionalización, cooperación al desarrollo y voluntariado de la UMH continúa en las redes sociales de Global UMH y en la web internacional.umh.es.
Muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto.